Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España. El socialista Pedro Sánchez logra la investidura y formará el primer gobierno de coalición de la democracia española.
Venezuela. Nicolás Maduro arremete contra los diputados opositores y les acusa de hundir la Asamblea Nacional.
Bolivia. El Tribunal Electoral aprueba calendario de comicios presidenciales.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165. Abstenciones, 18. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo cual comunicaré a su majestad el rey para que sea nombrado presidente del gobierno.
Así lo anunció la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Pedro Sánchez Pérez Castejón, secretario general del PSOE, ha logrado este martes, por apenas 2 votos de margen, sacar adelante su investidura como presidente del gobierno español en su tercer intento personal y tras obtener mayoría simple en la segunda votación en el Congreso de los Diputados.
Ahora ya tiene luz verde para formar con Unidas Podemos el primer ejecutivo de coalición del actual periodo democrático. Con su nombramiento, España pretende cerrar una etapa muy inestable de 10 meses con un ejecutivo en funciones, con 2 elecciones generales, con 4 años de gobiernos en precario y en la que la política se ha polarizado y las instituciones se han visto sometidas a la mayor tensión en décadas, con el desafío independentista catalán y la irrupción de la extrema derecha de Vox.
Tras la votación, las reacciones fueron diversas, pero las positivas provinieron en gran medida de las comunidades y autonomías. El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del Partido Socialista del País Valenciano, Ximo Puig, ha señalado que Pedro Sánchez tiene que ser un presidente para todos, que defienda la diversidad y también la igualdad entre los españoles.
Hemos salido del bloqueo que había hecho imposible avanzar en cuestiones fundamentales para los valencianos, como la financiación o un presupuesto que atendiera lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía en cuanto a las inversiones, y por tanto es un día en el que además podemos hablar de que va a haber un alineamiento en las grandes políticas entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat, y yo creo que eso va a beneficiar a las personas, a todos los valencianos y las valencianas, que en definitiva es para lo que están los gobiernos. Lo que no pueden estar los gobiernos y las instituciones políticas es al margen de lo que son los intereses de los ciudadanos. El presidente Sánchez tiene que ser un presidente de todos y de todas, tiene que entender que el conjunto de las comunidades autónomas somos diversas, tiene por tanto que defender la diversidad, pero al mismo tiempo defender la igualdad entre los españoles. Y también más allá de las fronteras del propio gobierno y de los 167 diputados que hoy han apoyado. Aparte de esto, es fundamental que haya un clima de convivencia, alejar la crispación. La crispación le conviene a la extrema derecha, pero no le conviene para nada a la sociedad.
Por su parte, la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha celebrado que este martes, con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno de la nación, España ha roto el bloqueo, al tiempo que ha confiado en que la legislatura que echa a andar sea larga.
Cuando hay unas elecciones hace falta que salga un gobierno, y en este caso ha salido un gobierno progresista, socialista, sensible con los problemas de la gente, y yo lo que espero que en las próximas semanas, en los próximos meses vayamos viendo el incremento de la subida de las pensiones, la revalorización del salario mínimo, el poner a quien más lo necesita en el centro de la política, porque ha habido demasiado tacticismo, demasiado egoísmo partidista bloqueando a España solo en búsqueda del interés de si tengo 2 escaños más o 2 escaños menos, y España merece bastante más que eso. Por el bien de los españoles, al final esta legislatura tiene que ser una legislatura para la gente, donde sientan eso, que sus problemas son la prioridad del gobierno, que viven mejor, que tienen más calidad de vida, mejores servicios públicos, y que se pone a las personas, a las familias, a quien de verdad necesita de un gobierno que le atienda, en el centro de la acción política. Y eso es para lo que vamos a trabajar todos, y desde hoy ya se puede trabajar con un presidente y un gobierno que formará pronto y que ponga, como digo, a los españoles y a sus problemas en el centro de la vida pública de este país.
Susana Díaz, quien en un principio fue contrincante activa de Pedro Sánchez, llamó a la derecha española a asumir una actitud responsable.
Y espero también que no tengamos que volver a ver espectáculos como los de estos días. Mire, yo lo he vivido en Andalucía, desgraciadamente, desde el mes de diciembre ya en más de una ocasión. Y hay que saber que se está representando al conjunto de los ciudadanos y hay actitudes que devalúan el papel que uno debe de tener al frente de lo público. Y no todo vale, y yo creo que ha habido determinadas actuaciones que en estos tres días no se corresponden con el país que tenemos. Y yo espero que la derecha reflexione un poquito, que lo que han hecho en Andalucía ya lo han traído aquí al Congreso de los Diputados y que vuelvan al sendero del sentido común, cada uno defendiendo sus ideas, pero sin los espectáculos a los que hemos tenido que presenciar y vivir en los últimos días de crispación, de enfrentamiento, de abrir trincheras entre los ciudadanos, y que creo que España esto no se lo merece. Así que yo espero que lo hagan con la legitimidad que lo pido, es con la legitimidad que lo he hecho. Si en Andalucía acepté la aritmética parlamentaria, aunque el PSOE andaluz ganó las elecciones. Y lo hicimos y lo estamos haciendo cada día desde una oposición responsable. Lo hicimos en el año 2016 y creo que ahora la derecha debería de tomar un poquito de nota y de cuenta y actuar acorde con lo que algunos hemos hecho, dándolo todo y demostrando que el patriotismo no va en la bandera, va en lo que uno entrega por su país y el coste que está dispuesto a pagar por su país, como muchos hemos hecho en estos años.
A las palabras de celebración se sumó la alcaldesa de Barcelona y líder de Cataluña en Comú, Ada Colau, quien señaló que se ha impuesto la democracia, por lo que habrá un gobierno progresista con una política social valiente y que empezará una nueva etapa de diálogo.
Muy contenta, era un día histórico, pero hasta que no hubiera voto a voto no se podía acabar de celebrar y finalmente así ha sido, a pesar de que han habido amenazas, intentos de alterar el orden democrático, pero finalmente se ha impuesto la democracia y habrá un gobierno progresista que tendrá una política social valiente, que reforzará los servicios públicos y que empezará una nueva etapa de diálogo, y eso yo creo que es motivo de celebración para todo el mundo más allá de partidos políticos.
El principal socio parlamentario de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, ha recriminado este martes al Partido Popular y a Vox su autoritarismo y su falta de respeto institucional y ha aprovechado para pedir al futuro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tenga la mayor firmeza democrática y el mejor tono frente a los intolerantes, provocadores y los que quieren llevar a España al pasado.
Un mensaje, señorías, para la gente trabajadora. El próximo gobierno va a defender las condiciones materiales de la libertad, porque no hay libertad, señorías, si no se llega a fin de mes, porque no hay libertad sin un sistema sanitario público que asegure a los principales, a los mejores profesionales sanitarios, que a todo el mundo se le va a atender independientemente del barrio en el que haya nacido, porque no hay libertad sin una escuela pública, sin una universidad pública que asegure que todo el mundo puede estudiar independientemente del barrio en el que haya nacido. Pedro, no nos van a atacar por lo que hagamos, nos van a atacar por lo que somos. Te pido como presidente dos cosas. La primera, que frente a los intolerantes, los provocadores y los que quieren llevar a España al pasado, tengas el mejor tono. La segunda, que tengas también la mayor firmeza democrática. Muchas gracias.
Por su parte, la respuesta de la derecha española no se hizo esperar y se basó en descalificativos y advertencias apocalípticas sobre el futuro de España. Isabel Bonig, del Partido Popular, ha lamentado que el Ejecutivo que se va a constituir se basa en una gran mentira y le acusó de asociarse con anticonstitucionalistas y asesinos.
Es un gobierno que se basa en una gran mentira. El señor Sánchez cometió uno de los mayores pecados que puede cometer un político, y ellos que hablan, los socialistas, tanto de las noticias falsas, de las fake news, ellos son una falsa noticia. Lo vemos aquí con Ximo Puig, que miente sistemáticamente, y lo hemos visto con el señor Sánchez, que repitió por activa y por pasiva que no era no y que nunca es nunca y que jamás pactaría con los que han querido romper y quieren romper España y con los herederos de los asesinos, y hoy tendremos un gobierno con el apoyo de los separatistas y de los herederos de los terroristas. Por lo tanto, va a ser un gobierno ocupado y preocupado en esas cuestiones. Y desde luego a nosotros nos preocupa esto y que vivimos clarísimamente que vamos a una España de la confrontación, una España donde se rompen los consensos constitucionales.
Otro tanto lo hizo el presidente del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, quien arremetió este martes contra el gobierno ilegítimo que presidiera Pedro Sánchez, que ha asegurado que es fruto de la mentira y la traición y cuenta con el beneplácito de la organización terrorista vasca ETA.
Un gobierno arrodillado ante diputados que no merecían haber sido acreditados en esta Cámara porque se han conjurado contra ella, contra esta Cámara, sede de la soberanía nacional, y contra la Constitución. Un gobierno que cuenta, señorías, con el beneplácito de ETA y que supondrá, no tengo ninguna duda, la culminación de los pactos y las conversaciones iniciadas entre el PSOE y ETA hace más de 20 años y que solo pueden terminar en el blanqueamiento, en la impunidad y en el referéndum.
El líder socialista consigue por fin acceder a la presidencia del gobierno por primera vez mediante investidura parlamentaria después de llegar a la Moncloa en junio de 2018 como consecuencia de la moción de censura que destituyó al popular Mariano Rajoy.
En el camino, Ciudadanos, que pudo haber formado gobierno con el PSOE en abril de 2019, con sus 57 diputados, ha quedado laminado hasta los 10 escaños. Y Vox, contenido en primavera con 24 actas, se ha disparado hasta los 52 asientos. El partido de Santiago Abascal ha impuesto su agenda reaccionaria y ha arrastrado al Partido Popular a su versión más extrema, lo que presagia una oposición sin concesiones y una legislatura más allá de la crispación.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró este martes ante las cámaras del canal VTV estar equivocado en que la oposición no podía llevar más bajo a la Asamblea Nacional, pero les acusó de destruir el Parlamento. Según el mandatario, los opositores se pelean ahora por el poder en la Asamblea Nacional y, de hecho, han convertido el proceso en un show.
El mandatario instó a los venezolanos a estar listos a tener más temprano que tarde un parlamento nuevo. Por último, aseguró que Donald Trump fue derrotado en 2019 y en 2020 será aplastado. En ese contexto, criticó la actitud servil de la oposición venezolana, que recibe órdenes por Twitter.
Da vergüenza ver cómo por Twitter los funcionarios del gobierno de Donald Trump dan órdenes a estos grupos guaidocistas. Les dijeron que el que se atreviera a votar contra Guaidó en la Asamblea Nacional lo iban a sancionar, lo iban a perseguir. Quiere decir que Estados Unidos se abroga el derecho de nombrar los parlamentos, los congresos del mundo con amenazas de sanciones. Le pregunto yo al mundo, a los embajadores acreditados en Venezuela, le pregunto a los gobiernos libres del mundo, ahora Estados Unidos, con amenazas a través de Twitter, de sanciones, ¿nombrará las autoridades de los parlamentos del mundo entero? ¿Cree que Venezuela es una colonia?
La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia aprobó este martes el calendario electoral y la convocatoria a las elecciones generales a efectuarse el 3 de mayo próximo, informó el presidente de la entidad, Salvador Romero, según reportes de Telesur.
El 3 de febrero es el momento en el cual la fecha máxima para que las organizaciones políticas inscriban a sus candidatos. Ese día los bolivianos sabremos quiénes son los aspirantes a la presidencia y a la Asamblea Legislativa. El domingo 3 de mayo es el día de la elección. Si hay ganador en primera vuelta, vamos a tener una transmisión de mando en la primera quincena de junio. Si no hay ganador en la primera vuelta, vamos a ir a una segunda vuelta el 14 de junio. Estas son las fechas centrales del proceso electoral 2020.
El funcionario electoral dio a conocer en conferencia de prensa en La Paz los detalles de los temas aprobados y del calendario electoral.
La segunda vuelta se efectuaría en caso de que en la primera ningún candidato resulte ganador con el 50% más uno de los votos o con el 40% y una diferencia del 10% respecto al segundo, como lo estipula la ley y la Constitución. Según los plazos adelantados por Romero, el balotaje se desarrollaría en la segunda quincena de junio de este año.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral enfatizó que los comicios se desarrollarán con un padrón electoral saneado y que las misiones internacionales que acompañarán el proceso llegarán al país en abril venidero, además de garantizar que el voto será contado de manera escrupulosa. En dicho proceso, se elegirán los cargos de presidente, vicepresidente, diputados, senadores y parlamentarios supraestatales.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.